Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Vicente y te doy la más cordial bienvenida a Pensamientos de Cambio. Acá encontrarás ideas y pensamientos que, puestos en tu mente, tienen el poder de transformar tu vida. Recuerda que las más grandes historias, los descubrimientos más asombrosos y los inventos más deslumbrantes nacieron en un pensamiento. Y recuerda que hay mucho por descubrir, mucho por inventar y una historia por escribir. Será tuya. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 6 de Pensamientos de Cambio. Hoy quiero enviar un saludo especial. Esta vez no será para una persona. Esta vez mi saludo especial va para la organización Maná de Vida, una organización radicada en el departamento de Escuintla, en Guatemala. Maná de Vida se dedica a apoyar principalmente a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad que desean tener la oportunidad de una mejor vida. Ellos nos han dado la oportunidad de contribuir en el desarrollo y capacitación de estos maravillosos chicos y chicas. Gratitud especial para Verónica Mora y Alexis Vázquez de Maná de Vida por su apoyo y confianza en nosotros. Justo el pasado fin de semana pudimos compartir principios del emprendimiento con los chicos y chicas de Maná de Vida y hoy precisamente te traigo una entrevista que realicé a mi amigo Julio Celaya, un experto en emprendimiento. Julio, además de ser un gran amigo, un gran ser humano, es escritor, conferencista, emprendedor y experto en temas de emprendimiento. En esta ocasión te traigo la primera parte de esta entrevista. Espero que la disfrutes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Pensamientos de Cambio. El día de hoy me encuentro muy bien acompañado por un tremendo líder, un mentor, un gran inspirador. Él es mi amigo, pero él no lo sabía. Hasta el día de hoy se enteró de eso. Escritor, consultor, empresario, emprendedor, un referente en cuanto a emprendimiento en Guatemala. El día de hoy está conmigo Julio Celaya. Bienvenido, Julio, a Pensamientos de Cambio.
Me da muchísimo gusto estar contigo, Henry. Estamos, la amistad es compartida, mucha admiración y qué bueno que estés haciendo esta iniciativa para bendecir a muchas personas.
Gracias, Julio. La idea de generar esta plataforma es precisamente impactar a la mayor cantidad de gente como sea posible. Y aunque ya sos una, toda una celebridad
de películas de miedo,
seguro. Creo que el mundo es tan grande que pues hay gente que de pronto no sabe quién es Julio. ¿Quién es Julio Celaya?
Bueno, yo te diría que soy alguien que ama lo que hace. Y desde muy pequeño me encantaba escribir y me encantaba enseñar. Esas eran mis pasiones. Y todo lo que he hecho es crear vehículos para poder hacer eso. Me apasiona mucho cuando una persona decide ser la mejor versión de sí misma. Y a eso te diría que es lo que me dedico. Cómo hacer para que más personas puedan descubrir esa grandeza que Dios puso en cada uno de nosotros. Y he creado diferentes vehículos para hacer eso. A veces lo puedo hacer en una conferencia, o a veces en un taller, o a veces con un libro. De diferentes formas creo que se puede hacer eso, pero me definiría como alguien que ama el propósito que Dios le ha dado y que estoy haciendo lo que amo hacer.
Excelente, Julio. ¿Y de dónde viene Julio?
Bueno, yo soy guatemalteco, chapín hecho en Guatemala, y vengo de una familia, pues yo te diría que muy interesante. Mi papá no se graduó de la universidad, pero me enseñó a vender, a negociar, y mi mamá se graduó de un doctorado y ha escrito muchos libros, una académica. Entonces yo siempre vi la combinación de los dos mundos, el mundo académico y el mundo de los negocios. Y bueno, somos tres hermanos adicional a yo, somos cuatro hermanos. Y muy contentos. Mi hermano también es emprendedor, tiene un concepto de gimnasio y de nutrición aquí en Cayalá, que se llama The Fit Center, y también emprendiendo, y dos hermanos pequeños que ahí están todavía en el colegio.
¿Emprendedores en potencia?
Emprendedores en potencia, yo creo que todos somos emprendedores y emprendedoras. Creo que es esa capacidad creativa que Dios nos ha dado y de poder crear nuestra realidad.
Seguro, Julio, gracias. Entre muchas de las cosas que has hecho, pues encuentro un material tuyo que a mí me parece fantástico. En tu faceta de escritor, pues decidiste emprender por la travesía, el poder de emprender.
Y como dice Stephen Covey, es que primero, lo primero, la historia de aquel niño de 8 años que inventó el mediopetril. ¿Quién es ese niño? Y la pregunta sería, ¿el emprendedor entonces nace o se hace, Julito?
Bueno, pues en principio esa historia a mí me marcó la vida, porque recuerdo que mi papá trabajaba en una farmacéutica, una multinacional, y a mí me encantaba hacer pócimas. Yo juntaba experimentos y hacía frasquitos con pócimas, y en ese momento recuerdo que estaba de moda algo que decía a base de petróleo crudo, y era una de las vaselinas.
¿Qué?
Y yo recuerdo que agarré vaselina y le eché cosas y decía medio petril. Y yo le decía a mi mamá, mira, esto cura todo. Quiero que me lleves a una reunión con los gerentes de tu empresa para venderles esto. No recuerdo cuántos años habré tenido, quizá unos 8 o 9 años. Y recuerdo que mi papá me dijo, ok, ¿y aprobaste que esto cura todo? Bueno, solo le probaba con mis tortugas, se murieron, pero es porque no es para animales, sino que para personas, y quisiera poderlo probar con humanos. Y él me lleva a la oficina, y te puedes imaginar, seguramente mi papá les habló previamente, ¿verdad? Decirles, si te burlas de mi hijo, te mato. Y recuerdo que me hacen una sesión, y uno de los gerentes, cuando después de que terminan, me dejaron hablar y demás, se quita su reloj y me regaló un libro que era de Hoffman Dino, el mejor vendedor del mundo,
clásico.
Y decía, el vendedor más grande del mundo, perdón. Y me decía, mira, te doy esto para que puedas empezar y que puedas tener tu primer capital. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Ese evento, entre muchos otros, yo creo que todos hacemos siendo emprendedores. El emprendimiento no es tener una empresa, el emprendimiento es poder resolver situaciones. Todos nacemos de esa forma, todos nacemos con una capacidad creadora, todos nacemos con una capacidad ilimitada, pero pocos creemos en ella, y esa es la diferencia. Lo que yo creo que se hace es modelar nuestros pensamientos, empezar a cambiar ese chip y decir, Dios me ha dado esta capacidad ilimitada, ¿cómo la voy a usar? ¿Para qué la voy a usar? Y a mí me impacta algo. Si tú miras cualquier especie, todas las especies saben su propósito, menos los seres humanos. Los seres humanos somos la única especie que no sabe para qué está aquí. Porque las abejas no se ponen a pensar, ¿será que hoy no polinizo? ¿Será que hoy no? Y tal vez hago otra cosa. Los seres humanos somos los únicos. Entonces, creo que también Dios nos dio muchas claves en nuestra configuración. Y eso es de lo que hablo en el libro, de qué te apasiona, cuáles son tus talentos, para poder encontrar más la llave de ese propósito que todos y todas tenemos. Así que para mí el emprendimiento en gran medida tiene que ver con cómo diseñar esa vida que Dios puso en cada uno de nosotros. Cómo diseñar la empresa de tu vida. No es diseñar una empresa tradicional, es la empresa de tu vida. Porque el regalo más grande que todos tenemos es la vida dentro de este tiempo, y esa sí es ilimitada. Esa sí es limitada, porque el tiempo que estás vivo o viva es, ¿qué vas a hacer con eso? 80% de tu vida la pasas trabajando. No puedes trabajar en algo que no te apasione, que te haga sentir muerto todos los días. Es demasiado el riesgo que tienes.
Totalmente. Creo que esto, Julito, requiere una forma de ver las cosas, una forma diferente de ver las cosas. Porque la observación que haces respecto a las abejas, al final requiere realmente poner atención a ciertas cuestiones, y como tú bien lo dices, esos indicadores que nos van guiando. Tu libro dice que hay dos mentalidades, hay dos formas de ver el mundo.
Mira, a mí me impactó mucho cuando leí un libro de Carol Dweck que se llama Mindset. Y Carol Dweck hacía esta investigación, donde decía, hay personas que ven el mundo desde la óptica de la escasez, o lo que ha llamado un fixed mindset, que es un mindset definido, fijo, versus aquellas personas que todo lo miraban en qué voy a aprender, cómo puedo crecer, que era un growth mindset. Y se dio cuenta, quizá lo más poderoso, es que cuando ella les daba una pequeña charla de 20 minutos, a las personas sobre la neuroplasticidad, sobre la posibilidad del cambio, sobre el cerebro que puede cambiar, las personas podían cambiar. Y su primer experimento fue en un colegio, en donde agarra un grupo experimental y un grupo control, y al grupo experimental, sin que los maestros y maestras supieran, les dan esta charla de 20 minutos. Y al final del periodo escolar, les hacían la pregunta a los maestros, bueno, tú pudieras decir quiénes fueron a quienes les di la charla. Y lo curioso es que el 100% de los maestros lograron identificar al 100% de alumnos. El cambio había sido tan dramático, inclusive en sus notas, en su forma de comportarse con los demás, que se dieron cuenta que sí podemos cambiar muy rápidamente. Y es, ante cualquier situación, mientras unas personas se quejan del tráfico, otra persona está pensando cómo resolver ya sea el tema del tráfico o ofrecer algo dentro del tráfico. Si tú puedes quejarte de algo, o ver que eso de lo que se queja la gente es una oportunidad de negocio, algo que no se ha satisfecho. Así que creo que todos tenemos esa posibilidad maravillosa de inventar nuestra realidad, escogiendo lo que quieres ver.
Y creo que amarra muy bien con lo que igual tu libro dice, refiriéndonos a que toda empresa nace con un sueño. Toda vida soñada nace precisamente en un sueño, pero antes, así lo describe tu libro, nace un soñador.
Creo que todos tenemos dentro de nosotros grandes anhelos desde pequeños, pero esos anhelos poco a poco se van apagando, porque cuando éramos niños hablábamos de una forma de imposibles, de ilimitados. Cuando éramos niños decíamos, yo quiero ser astronauta, yo quiero conocer otros países, yo quiero poner una empresa, yo quiero ser bombero, ser policía, pero la realidad empieza a matar esos sueños. Es como aquella persona que tiene un problema matrimonial y deja de creer en el amor. No tiene que ver una cosa con la otra. Una mala experiencia no dicta todas las experiencias. Y creo que cuando éramos niños teníamos esa inocencia que a la vez la va pagando poco a poco la realidad de ser adulto. Pero esa no la deberíamos de perder. Deberíamos de seguir teniendo esa capacidad de creer sin límites. Porque curiosamente quienes piensan así son los que logran los imposibles. Wow. Los que no creen que hay limitaciones, sino que siempre se puede. Si no lo he logrado es porque la forma que estoy probando no es la correcta, pero siempre se puede.
¿Cuál es el sueño que estás cumpliendo ahora mismo, Julito?
Yo cuando era niño yo hablaba a mis papás y yo les decía, yo le voy a hablar a millones de personas y voy a escribir y lo van a leer millones de personas. No sé si he llegado a millones, pero por lo menos ya sé que son miles, y en diferentes países. Esta semana he estado en 4 países diferentes. En el año pasado hacía los números. El año pasado volé 233 veces.
¡Wow!
Es horrible. Es horrible. Pero si no amara lo que hago, eso no sería vida. Porque yo recuerdo que tuve que hacer tantos vuelos hasta para poder regresar los fines de semana con mi familia. Poder estar ahí, poderlos llevar a la iglesia, poder no perderme esos momentos relevantes. Pero eso implicaba a veces tomar un vuelo privado de un lugar a otro, regresar. No es fácil. Pero estoy cumpliendo el sueño que siempre yo le pedía tanto a Dios. Yo quiero dedicarme a esto, que me fascina escribir, me fascina enseñar. No te imaginas, es una bendición, es una responsabilidad tan grande. Y a veces estar en las empresas más grandes y que te están contando sus intimidades. A veces estar hablando con el presidente de un país y que te cuente, mira, ¿qué piensas de eso? O el presidente de una empresa. Esa es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Porque creo que todos al final queremos llegar a una posición de liderazgo. Pero la pregunta es, ¿para qué quieres esa posición de liderazgo? ¿La quieres para tu propio beneficio o el beneficio de los demás? Que para mí el liderazgo es como si fuera una pirámide. La pirámide tiene dos características. Cuando estás hasta arriba, te sientes muy solo. Y el liderazgo es solitario. No tienes a quién contarle muchas veces tus inquietudes. pero por otro lado la pirámide tiene una base, y entre más alto estés de la pirámide, más personas te están viendo, aunque no te des cuenta. Es como tú decías, aunque él no sepa que es mi amigo, claro que lo sé, pero hay muchas personas con las que no tengo el contacto que puedo tener contigo, que a lo mejor me escucharon y nunca voy a saber de ellas, pero a lo mejor algo que dijo va a marcar su vida para bien o para mal. Yo creo que ahí es donde está la responsabilidad de cuidar nuestros talentos. Yo siempre digo que nuestros talentos son como si fuera un bisturí. En manos de un médico te puede dar vida, pero en manos de un pandillero te puede dar muerte. El mismo talento que tú tienes te va a servir para bien o para mal. Por eso tenemos que ser tan responsables con lo que Dios nos confió a cada uno de nosotros.
Impresionante, pues yo te cuento algo. Yo te conozco desde hace ya quizás unos ocho años y te escuché precisamente creo que fue el segundo aniversario de la revista Actitud de Alexis Canahuy, del Me Parece Intercontinental, y ese fue el primer contacto y acercamiento que tuve a tu persona. Te saludé y de alguna manera te miraba tan pleno, tan feliz en lo que estabas haciendo. Me inspiraste. La verdad me inspiraste, Diego. Yo quiero un poquito de eso, porque al final creo que de eso se trata. El liderazgo inspira, el liderazgo mueve, lo dice Bill Hybels, es llevar a una persona de un lugar a otro lugar, de un estado probablemente de infelicidad a una felicidad plena, o de un estado de éxito a un éxito total, y de eso se trata.
Ahora me es interesante, porque tú me dices 8 años, en esos 8 años han pasado tantas cosas. En ese año no había nacido mi hijo, no había nacido mi hija, llevaba apenas 2 años o año y tantos de casado, no había empezado la empresa que hoy tengo. Es decir, en esos 8 años lo que quiero decirte es, no es lineal el camino del emprender. A veces pensamos que tú me conociste en esa etapa y todo fue para arriba y todo fue bueno y todo. No, en esa época he tenido grandes fracasos, grandes decepciones, pero que a la vez fueron mis mayores aprendizajes. Tú sabes que el libro que tienes en la mano se dio como consecuencia que no me saliera una visa. Yo me iba a ir a vivir con mi familia a Estados Unidos e iba a ir a abrir mis empresas allá, y el día siguiente que se vendiera The Learning Group, que era la empresa que tenía en ese momento, me llaman y me dicen, mira, no vayas a vender la empresa porque no te salió la visa. ¿Te puedes imaginar cómo tomas una situación así? Y eso en definitiva prueba quién soy, porque ese momento yo pude haber tirado la toalla y decir, bueno, no me salió la visa, ¿por qué me hizo esto Dios? ¡Qué desgracia! Y me quedo ahí. O decir, bueno, ¿qué aprendo de esto? Y te puedo decir que en ese momento mi mayor dolor, tenía otros, pero en ese momento era mi mayor dolor, se volvió mi mayor propósito, diciendo, voy a escribir sobre esto. Te puedes imaginar que eso impactó tanto, incluso a mi esposa, impactó de tal manera que ella me está diciendo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Y hemos tenido grandes retos matrimoniales. ¿De qué crees que estoy escribiendo ahora entonces? Ahora voy a escribir un libro de la familia empresa. Y mi siguiente libro se va a tratar de cómo tener un matrimonio como una empresa, un matrimonio pleno, exitoso, que te provea de felicidad. Porque te cuento todas estas historias para que tú veas que a cada persona que yo le voy a hablar el día de hoy, la vida no es lineal. Todos tenemos miedo. Jesucristo tuvo miedo. Hasta le pidió a Dios, mira, si se puede, quítame esto. Pero no por eso dejó de cumplir su propósito. Yo sé que hay muchas personas con las que hablo todos los días que me hablan desde el miedo, sobre alguna herida, sobre algo que no les fue bien, y al final te puedo prometer algo, vas a salir de esto. Y por otro lado, el día en que tengas un día soleado es porque ya aprendiste a valorar que ya pasaste de la tormenta. Pero la tormenta te enseña. Y yo creo que de eso se trata el emprender. El emprender es una travesía, y por eso el libro se llama La Travesía. No le puse el destino o el éxito, ¿no? Es la travesía. Es disfrutarte de lo que estás viviendo. Si te está yendo bien, gozarte en eso. Si te está yendo mal, gozarte en eso también, y aprender y decir, bueno, si no tengo nada, ¿qué tengo en mis manos? A lo mejor tengo tiempo, bueno, voy a usar eso, voy a servir a otros con mi tiempo. Si tengo dinero, voy a servir a otros con mi dinero. Es decir, ¿qué tienes en la mano en este momento?
Y es que tú lo describes, pues, bueno, si deseas trascender en un negocio o en tu misma vida, asegúrate de recordar el modelo. Creo que al final lo que estamos hablando y lo que tú nos cuentas, Julito, es precisamente una ruta, un rastro que se queda y que te ayuda a trascender, que te ayuda a inspirar a la demás gente. El modelo Propatare, propósito, pasión, talento y rentabilidad.
Entonces este modelo, que por cierto, si tú ves el libro en inglés, le pusimos más una ecuación porque no hacía sentido la sigla como en español. Pero parte de un inicio y un final. Propósito, el inicio, rentabilidad, el final. Hay personas que hacen de su propósito la rentabilidad, que es la añadidura. Y lo pusimos de esa forma para que tú te recuerdes que no debes de confundir el dinero como tu único indicador de éxito. Tu propósito debiese de ser el que tú definas, pero que sea más allá del dinero, porque el dinero no te va a saciar. Por eso pusimos, tu propósito puede llevarte a una añadidura que es la rentabilidad, pero la clave para lograr tu propósito es la pasión y el talento. Cuando tú combinas aquello que te apasiona con tus talentos, tú tienes una receta para tener óptimo desempeño, que tú eres lo mejor que puedes ser, que son tus talentos y tu pasión. Es aquello que tú haces, no importa que te lo paguen o no. Eso te da una energía que usualmente la persona que no le apasiona algo, tú lo notas. Tú notas si lo está haciendo. Es un poco lo que te decía fuera de micrófono. Yo estoy entrando de una gira de viajes y de muchos vuelos y acá estoy contento, no me ves que estoy sufriendo hablándote del tema, sino que estoy cansado y mira, sino que el hecho de hablar de mi llamado me energiza, me hace sentir vivo. Y dado que me conociste hace 8 años, si me viste pleno ahí, me ves probablemente igual ahora, diciendo, este cuate si le gusta lo que hace. Y eso es lo que yo quiero que las personas se encuentren, que es eso que te mueve a tal punto que tú ya me siento vivo haciendo eso, y estoy siendo útil para Dios, para las otras personas, y estoy cumpliendo mi llamado. No te quedes, como yo he entrevistado a tantas personas, y sobre todo personas mayores, y entrevisté personas de arriba de 80 años, me decían, mira, mi mayor cosa que yo quisiera decirle a la gente es, no te quedes con la duda, no desperdicies tu vida, porque llega un momento en donde vas a decir, ahora sí ya no puedo hacer aquello que debí de haber hecho hace 10 años, hace 5. Nunca es tarde para empezar, pero si también hizo sentido lo que acabo de decir, es que empieza ahora. Porque como alguien me dijo, uno de mis mentores me dijo, Dios perdona, pero el tiempo no. El tiempo pasa y muchas veces no le dijiste a esa persona que la amabas y debiste haberlo hecho. No luchaste por esa persona y debiste haberlo hecho. Debiste haber probado ese negocio y no lo hiciste. Debiste haber perdonado a alguien y no lo hiciste. Y el tiempo pasa. Y en ese tiempo y se va la oportunidad muchas veces de lograr eso que estabas destinado a hacer.
Y me gusta lo que comentabas acerca de que en la versión inglés de tu libro es más una ecuación. Porque si lo vemos como una ecuación y cambiamos la posición de los factores que están involucrados en la ecuación, obviamente el resultado va a cambiar. Y creo que muchas veces el resultado, cuando ponemos primero el dinero,
y tú no te imaginas cuántas personas me dicen algo como esto. Y te voy a usar ejemplos de todas las áreas para que tú veas lo divertido que se oye. Hay personas que me han dicho, mire, cuando tenga dinero, entonces voy a hacer lo que me guste. Mire, cuando logre la libertad financiera, entonces me voy a dedicar a servir a los demás. Cuando sea libre financieramente, voy a ser generoso. Yo digo, no, si eres garra en lo poco, vas a ser garra en lo mucho. O sea, no te confundas. Y hay gente que dice, no, mire, cuando tenga dinero para una gran iglesia, entonces voy a dedicar a predicarme al Señor. Entonces te vas a la añadidura y no a lo que tienes en este momento. sea, tu ministerio puede ser tan grande o tan pequeño. Yo hablo de ministerio que para mí es una empresa, una iglesia, cualquier cosa. Es lo que estás llamado a hacer. Y puede ser tan grande o tan pequeño, pero no te desvíes de hacerlo. Porque estamos en un mundo donde te dice, mira, si tienes un carro, no es suficiente. Ahora tienes que tener otro. Y además ahora todo es desechable. La familia es desechable, el matrimonio es desechable, las empresas son desechables. Y así como es ridículo, por eso ahora me apasiona tanto cuando hablo de mi familia y de divorcio y demás. Porque te puedes imaginar, si tú tuvieras un problema con tu socio, no le dices, bueno, entonces te tiremos la empresa, sino que lucharías. O sea, es ok. Pero ahora, con esa misma lógica, hasta la familia se destruye. Dices, no, ya no quiero luchar y es más fácil, ahora voy a buscar otros socios. Y te das cuenta que el problema de fondo sigue estando ahí. Yo creo que en el mundo de hoy tenemos muchos distractores y ese es el reto, de que no perdamos de vista nuestro llamado y nuestro propósito. Te puedes ir a la caidura, como bien dices, que se cambie el orden de la fórmula, o irte al propósito, que eso es lo más importante.
Y amigos, para quienes nos escuchan, pues obviamente fuera de Guatemala, te cuento, tenemos gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, tenemos gente que nos escucha en Colombia. Garra quiere decir tacaño.
Ah, sí, es cierto. Es la única palabra que he usado, no latinoamericana, pero es ya le pusimos subtítulos, ya vieron.
Pues esta ha sido la primera de dos partes de la conversación que tuve con Julio Zelaya. Como siempre te pido apoyo compartiendo estos contenidos, así me ayudas a esparcir más semillas de pensamiento en pro de mejorar tu entorno. Hasta la próxima.